Extraído del monólogo de Eva, dirigido a su madre Charlotte, en el filme sueco de 1978, Hudsonaten, Sonata de Otoño, escrito y dirigido por Ingmar Bergman. Una madre y una hija, qué combinación terrible de emociones, confusión y destrucción. Todo es posible y se hará en nombre del amor. La hija heredará las heridas de la madre. La hija sufrirá los fracasos de la madre. La infelicidad de la madre será la infelicidad de la hija. Como si el cordón umbilical jamás se hubiese cortado. Mamá, ¿es la infelicidad de la hija el triunfo de la madre? Mamá, ¿es mi dolor tu placer secreto? Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y hoy hablaremos sobre la madre intrusiva aquí en Psicoanálisis Libre. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidísimos a un episodio más del podcast de Psicoanálisis Libre. Yo soy Manuel, les agradezco mucho que estén por acá, que sigan este podcast. Si les gustan los episodios, no olviden dejarnos unas estrellitas aquí en Spotify. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Estrenamos un episodio nuevo todos los miércoles a partir de las 6 de la mañana. Y también recuerden que tenemos un canal de YouTube, también se llama Psicoanálisis Libre, Psicoalibre SC, y ahí estrenamos un video nuevo todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Entonces, bueno, pues para quienes ya nos conocen, les agradezco tanto que estén por acá nuevamente. Y quienes no nos conocen y son nuevos en este podcast, bueno, nosotros somos Psicoanálisis Libre, una sociedad civil que tiene por objeto la difusión de la teoría psicoanalítica en diversas modalidades. Tenemos una clínica de atención psicoanalítica virtual y presencial en la Ciudad de México. Y bueno, si desean recibir atención psicoanalítica, iniciar un tratamiento, pueden comunicarse vía WhatsApp al 55 32 75 13 30, y ahí les podrán dar más informes. Y también para todos aquellos terapeutas que tengan formación psicoanalítica y que posean maestría o especialidad en psicoanálisis o afín, y deseen ser miembros oficiales de nuestra sociedad, pueden iniciar el proceso de admisión a nuestro instituto virtual, Sabina Spielrein. Entonces, toda la información la pueden encontrar en psicoalibre.com y por ahí pueden llenar su formulario y solicitar una entrevista de admisión. Pero bueno, una vez dados los anuncios, vamos a empezar a hablar de este tema tan interesante, que es es como algo muy simbólico, es como un impulso simbólico de la imagen o de la escena mental que se vuelve real, que se proyecta al exterior, de la madre intrusiva. O como decía Lacan, de la madre estragante. Hoy vamos a hablar un poco al respecto. ¿Cómo es una madre intrusiva? Yo pensaría que todas las madres poseen este escenario en la mente, este impulso inconsciente de la intrusión, como de meterse al hijo y ver qué piensa, qué siente, qué hace, ¿no? Y estar así como cuando el bebito está recién nacido y la mamá está así con el ojo, ¿no? Así viendo si está respirando, la madre no duerme, ¿no? Está así como súper atenta a su bebé porque pues teme que le pase algo, ¿no? Pero ahí se requiere un cierto monto de ansiedad, ¿no? O sea, que la madre esté ansiosa por su bebé, por cuidar a su bebé. Donald Winnicott habla de la madre, bueno, él habla de la madre suficientemente buena, pero también habla como de la madre enferma de bebé, ¿no? O sea, como que para que funcione, para que el bebé sobreviva, el recién nacido, la madre necesita como enloquecerse un poco, ¿no? Porque, pues sí, o sea, necesita poner toda su energía en ese recién nacido, porque si no, no va a sobrevivir, ¿no? Y entonces como que se psicotiza un poco, ¿no? O sea, pero es normal, dice Winnicott, o sea, así tiene que ser, porque si no ese bebé, pues puede que no sobreviva, ¿no? La mamá tiene que sentirse agotada, cansada, así, devorada por ese bebé, para que pueda funcionar la maternidad, pues, para que ese bebé sobreviva. Entonces, un poco de eso, pero también tiene mucho que ver con los deseos de la madre. Fíjense, por acá tengo un artículo que encontré de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, de Mehdi David Sabadí. Me parece un artículo, es un artículo muy es un artículo sobre la clínica del estrago en la relación madre-hija, y tiene una orientación mucho más de la escuela francesa lacaniana. Está muy orientado hacia allá. En Argentina tienen una gran inclinación hacia lo lacaniano. Y por aquí quisiera leerles un poco de la introducción de este psicoanalista, que me parece brillante, y es la introducción a la problemática del estrago materno y la insuficiencia del padre como síntoma. Por acá puede que encontremos algunos conceptos muy lacanianos. Yo no me considero lacaniano, pero bueno, he estudiado a Lacan. Hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo con Lacan y otras no. La mayoría no estoy tan de acuerdo, pero hay unas cosas que me parecen brillantes, y el asunto del estrago materno me parece maravilloso, la manera en la que lo piensa. Por aquí les voy a leer esta maravillosa introducción también que hace este psicoanalista argentino, David Sabadí. Y él resume muy bien la idea de Lacan, porque él dice que del estrago materno se tiene noticia de manera indefectible en el recorrido de un análisis. El analizante relata, y las más de las veces reprocha, en relación a los puntos de exceso o defecto experimentados en su relación con el deseo materno. La madre se revela como un otro primordial que inscribe a fuego significantes en el cuerpo del ser hablante, marcas arcaicas y oraculares que hacen insignia y configuran modos de gozar. La insensatez, en ocasiones indialectizable, de dichas marcas revela su matiz mortífero en el empuje al goce superyoico. Allí, donde la insuficiencia del padre simbólico no es la excepción, sino la regla que hace síntoma. Si bien la relación con el otro materno no es tipificable del todo, ya que su singularidad se revela clínicamente caso por caso, puede decirse que sus distintas modalidades remiten a aquello que Freud vislumbra como una ligazón prehistórica e hiperintensa con la madre nutricia. Dicha intensidad puede explicarse en un hecho de estructura. La primera verdad de goce del sujeto es la de haber sido objeto en el deseo materno. Por esta razón, Lacan equipara el deseo de la madre a las fauces abiertas de un cocodrilo, que pueden cerrarse intempestivamente sobre el niño, y si es que no interviene el padre como punto de detención, esto es, una suerte de palo que impida que dicha boca se cierre, prohibiendo a la madre reintegrar su producto, introduce entonces el término estrago para referirse a las consecuencias de la relación primordial con el otro materno en la constitución del sujeto. Hasta aquí la cita, sí. Estoy aquí leyendo la introducción a este artículo. que me parece fascinante cómo lo resume, pero la última parte es lo que más sintetiza la idea lacaniana y Lacan lo pone en imágenes, ¿no? O sea, como que uno puede imaginar a un cocodrilo cerrando sus fauces y devorando lo que tiene ahí adentro, tragándoselo. Y la función simbólica del padre vendría de tener como un palo que evita que ese cocodrilo cierre su boca, sus fauces, y se devore al hijo, y se devore al producto. Y esta es una idea también de Freud, este asunto de reintegrar al producto, y tiene mucho que ver con el incesto, ¿no? Inconsciente y a veces no tan inconsciente, ¿no? Eso ya está más del lado de la psicosis. Si ustedes vieron, por ejemplo, Psicosis de Alfred Hitchcock, ahí se explica muy bien, o sea, de dónde vendría, cuál sería la génesis de la locura de la psicosis. Y es una relación con una madre justamente estragante, una relación incestuosa, si bien no concreta, mentalmente sí incestuosa. Por ahí, si vieron quizás La Luna es que les quiero recomendar películas porque así es como a veces uno ilustra, ¿no? La teoría de Bernardo Bertolucci, La Luna. Ahí podemos ver el incesto concreto, ¿no? Y eso es como también desencadena un asunto de adicción súper intenso, que es como un llamado al padre, dirá Lacan. El adicto como que le pide al padre que venga a rescatarle de las fauces de la madre, ¿no? Por eso aparece el goce de la sustancia, de la adicción, ¿no? Este placer espurio, ¿no? Este mortífero. Pero bueno, para no inundarlos de teoría francesa o freudiana o lacaniana, pues vamos a pensar un poco este símbolo, porque a veces uno se puede dar cuenta en los tratamientos psicoanalíticos. Por eso acá en este artículo pues se habla de que es algo que uno puede ver en un tratamiento, como la madre intrusiva, ¿no? Aparece, ¿no? Los puntos hiperintensos, dice el artículo, ¿no? Dice David Sabadí. Estos puntos hiperintensos o estos puntos como deficientes, ¿no? Esta deficiencia del amor de la madre. Pero siempre estos puntos importantes, ¿no? Siempre van a salir a flote. Y la madre intrusiva, pues, o sea, hay muchos ejemplos para poder definir a una madre intrusiva. Hay madres que son más intrusivas que otras, hay madres que lo fueron en algún momento y después dejan de serlo. Pero ¿cómo se sentiría, ¿no? O cómo se describiría un poco desde la postura de un hijo, que sería como este sujeto, ¿no? Que recibe todas estas proyecciones de la madre hiperintensas y mortíferas, dice acá la teoría, ¿no? Porque sí están del lado de lo destructivo, ¿no? Están del lado. Cuando hablamos de reintegrar el producto, es como querer tragarte otra vez a tu bebé, a tu hijo, ¿no? Como devorarlo para meterlo nuevamente en ti, ¿no? Por eso ahí también está el incesto, ¿no? Pero simbólicamente también es como devorarlo, ¿no? Cuando un hijo se siente devorado por una madre, así como en energía, en tiempo, en amor, en todo, ¿no? Es como una madre como que quiere seguir a los hijos a todas partes, les sabotea las relaciones de pareja, o se mete mucho, o quiere verlos todo el tiempo y estar con ellos o llamarles todo el tiempo, o les exige, ¿no? Les exige, es como tú tienes que estar aquí, tú tienes que amarme a mí, tienes que amarme por sobre todas las cosas a mí y hacer lo que yo digo porque yo soy tu madre, ¿no? Digamos, puede ser desde la rabia, ¿no? Y también puede ser desde el dolor, ¿no? Ay, yo estoy tan triste y tan enferma, ¿no? Y tú tienes que cuidarme. Y aparece esta proyección de la culpa, pero de montos de culpa así súper intensos, ¿no? Como si yo me muero es porque tú no estás aquí. Si a mí me pasa algo es porque tú te vas, porque tú me dejas, porque tú no me amas, porque tú no haces parejita aquí conmigo, ¿no? Puede haber muchas manifestaciones de este símbolo de la madre estragante, pero justo, digamos, es como si sí, el estrago también tendría que ver con devorar, ¿no? Por ahí en esta película de Bertolucci, por eso se llama La Luna, ¿no? Una luna, ahí lo van a ver si es que ven la película. Es una película ya muy viejita y luego pues es difícil conseguirla, pero seguro que en internet por ahí pueden encontrarla o encontrar referencias. Pero la luna es como una luna que devora incluso al sol, como una luna gigante, ¿no? Que ocupa todo el espacio. Y uno podría preguntarse de dónde vienen estas ansiedades. Ya desde Freud podemos pensar que esta ansiedad puede venir de las angustias hiperintensas de separación del producto y la madre. O sea, cuando pues la mamá y el bebé son uno cuando está embarazada, ¿no? Es un casi que un mismo cuerpo, ¿no? Porque el bebé está dentro de ella durante un buen rato, ¿no? Y después cuando los separan, pues hay un cambio, una ruptura psíquica, ¿no? Que hay que elaborar porque ese bebito pues se vuelve un ser humano que va creciendo y se va separando poco a poco y va haciendo su vida, ¿no? Y la madre tiene que aprender a vivir sin esa parte de ella, o lo que ella siente es una parte de ella, porque en realidad no es una parte de ella. Aunque si es su hijo y ella lo parió, etcétera, ese es un ser humano aparte, ¿no? Con ideas propias y sentimientos propios y deseos propios. Entonces, además de esto de una madre como voraz, ¿no? Que se traga al hijo o a la hija, por eso el estrago, ¿no? A mí me gusta la palabra porque contiene como la palabra tragar, ¿no? Es tragante, que a la escuela lacaniana le gusta mucho esto, ¿no? De usar las palabras para entender la estructura psíquica, porque, bueno, para Lacan el inconsciente pues estaba estructurado como significantes, ¿no? Estaba construido de significado, o está construido de significantes. Entonces, la madre voraz, ¿no? Es la que se traga a los hijos, se traga su vida, su vitalidad, pero también, por eso me gusta la palabra, porque además de tragárselos, causa estragos, o sea, causa caos, ¿no? Caos en la mente del hijo, ¿no? Caos así, una sensación terrible, ¿no? Llena de mucha culpa, empiezan a nacer o a incrementarse los deseos hostiles hacia la madre, ¿no? O los deseos, sí, porque entre más aparece este deseo, ¿no? De la madre, este deseo estragante, el hijo más se defiende, ¿no? Como que pone más, por ejemplo, en esta película que les digo de Bertolucci, pues el hijo sufre una adicción terrible y se vuelve un rebeldazo así, que uno dice, no, o sea, terrorífico, ¿no? De película de terror. Y uno piensa, ya no va a salir de ese problemón, ¿no? Pero justamente es como para defenderse de lo que pensaríamos es un amor doloroso, del amor doloroso de la madre, del amor que destruye, ¿ok? Y esto es una idea hasta, sí, un poco hasta arquetípica, ¿no? De que ya me voy a ir un poco a, esto no es psicoanálisis, es psicología analítica junguiana, pero a los mitos, ¿no? Si ustedes piensan en los en los mitos europeos, ¿no? Sobre todo los griegos, pues se habla de las diosas madres enojadas o las diosas parejas enojadas, que cuando se enojaban o se ponían muy celosas o muy intensas, ¿no? Causaban, ocasionaban caos, ¿no? Así como, Eris, ¿no? Causaba discordia, así, o Afrodita, ¿no? O Atenea, ¿no? Causaban, maldiciones, ¿no? Como convertir a Medusa en una gorgona, ¿no? Y volverla fea y mandarla así como una cueva y, ¿no? Causaban caos, pero todo venía de un amor o de una desilusión o de una tristeza así como descontrolada, ¿no? De una indignación descontrolada, ¿no? Pero muchas de estos mitos, de estas historias tienen que ver con la diosa madre o la diosa esposa o la diosa mujer, que con su amor hace daño, destruye, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Es como un impulso inconsciente, como que toda madre debe sortear, ¿no? Debe aprender a elaborar. Y a veces eso causa mucho daño a los hijos, ¿no? Mucho daño de maneras a veces irreparables, a veces es bien difícil reparar, ¿no? Y bueno, también está el otro lado, ¿no? El hijo, por eso Lacan habla de la función simbólica del padre, por eso es simbólico, ¿no? Pensemos que la función la puede ejercer el padre, el abuelo o la misma madre, ¿no? La misma madre mete el freno y entonces ahí puede reelaborar este impulso, ¿no? Mete el freno y entonces detiene su amor destructivo, ¿no? O este deseo de tragarse al hijo, ¿no? Y lo frena. Y entonces ahí está la función simbólica del padre. O puede ser el padre, ¿no? Como que frena a la madre. O puede ser el abuelo o la tía o quien sea, ¿no? A veces incluso el psicoanalista viene funcionando un poquito como el símbolo del padre, ¿no? O incluso el mismo hijo puede poner el freno a la madre y decir, no me devoras, ¿no? Y entonces frena, pero es bien difícil, ¿no? A veces para algunos hijos o algunas hijas, ¿no? Se crean relaciones muy conflictivas, de una madre, como una madre leona, ¿no? Que protege a sus hijos, pero al mismo tiempo se los quiere tragar, ¿no? Si los tuviera adentro, ella estaría contenta otra vez, como si se volviera a embarazar, pensemos, ¿no? Creo que de esto valdría la pena hablar muchísimo más. Quizás me escuchan muchas madres, ¿no? Y puedan entender un poquito de estos sentimientos del ser madre, ¿no? Que es un sentimiento bien complejo. Si ustedes vieron también la película de Mother, de Darren Aronofsky, pues por ahí también podemos ver el caos que se desata dentro de la mente de una mujer que acaba de ser madre, ¿no? Y es algo también muy difícil, ¿no? Es muy difícil de lidiar con el impulso materno, ¿no? Entonces, ambas partes tienen que hacer su parte, válgase la redundancia, tanto las madres como los hijos, ¿no? Pero a veces uno es más consciente que el otro, entonces como que hay que poner como más límites, ¿no? Hay que desempeñar la función simbólica paterna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo acá porque si no nos vamos a seguir hable y hable y hable de teoría. Me ha encantado estar con ustedes una vez más. Espero les haya gustado el episodio. No se olviden de dejarnos aquí unas estrellitas si les gustan los episodios y de escucharnos cada miércoles a partir de las 6 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Recuerden que si desean iniciar tratamiento psicoanalítico, comuníquense al 5532-751330. Y bueno, pues por ahora vamos a detenernos acá. Y ustedes y yo nos encontramos en un próximo episodio. Bye.